Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio cuando se inicien sus emisiones regulares. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro titulado Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. El poeta Paco Gil entrevistará a Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula El ejemplo de Quebec, del que es autora la economista Victoria Carvajal, que ha sido publicado en Rebelión. ¿Qué opina usted sobre la nueva tasa turística diseñada por la Generalidad Valenciana de hasta 2 euros por noche y con exenciones para diversos colectivos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. En Barrio Carretas hablaremos sobre el teatro comunitario en los barrios zaragozanos del Gancho y San José. Entrevistaremos a Virginia Martínez, miembro de La Imaquinaria. Dohandem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos de la fuga de cerebros africanos. Pap Bala, miembro de esta organización, entrevistará a Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, y a Jan Roland, doctora en la Universidad Miguel Hernández de Elche Alicante. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Ramón Campos, poeta y miembro del equipo organizador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Mostra Viva del Mediterráneo. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Lucas El Castillo entrevistará a la poeta Isabel Pérez Montalbán. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
Un conjunto de profesores y de licenciados, investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos 9 autores.
¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónigo de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos abiertamente o simplemente disidentes respecto de la Iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco en la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas, y no está publicada, leída en Zaragoza. Y algunos más, como José Ramón Rodríguez Lago, que es profesor en la Universidad de Vigo, gallego. Y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto. Nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían mejorar las cosas. Fue un proceso al final de un año, dos años, antes de que se publicara.
El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación, Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
Tanto como lo que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro, ¿no?, con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar, pero pienso que tampoco era imprescindible. Lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo. El perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
¿Qué se pretende con este libro?
Fundamentalmente sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo poco conocida, muy poco conocida, salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante, sobre todo en la Guerra Civil y en la República, como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada, o Gallego Rocafull. No está en este libro, pero es una de las figuras que también muy importantes en este perfil. Gallego Rocafull fue canónigo de Córdoba y fue una figura muy importante, o Leocadio Lobo. Sí, había algunas figuras que se conocían, pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos. Otras no se conocían nada. En general, el perfil de estos sacerdotes era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, no un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
¿De qué época informa el libro?
Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantea la disidencia de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos, por tanto, a principios de siglo, o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo. Algunos son ejecutados, pero otros sobreviven, tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Leocadio Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque el eje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellos?
Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas. Aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales, hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado, aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
Sí, en general sí, aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé junto con Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga, en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas, pues me fue completamente imposible acceder a los archivos, porque estaban cerrados en general durante 100 años. En general ha habido mucha dificultad, pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas, con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder. No solamente los archivos eclesiásticos, aunque principalmente, sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son en los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera. Porque al fin y al cabo ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos judiciales, jurisdiccionales, de todos los que afectaron al resto de los republicanos. Y esos fondos sí están accesibles y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí más que de otro tipo de archivos.
¿Los sacerdotes republicanos nacionalistas vascos y catalanes no figuran en este libro? ¿A qué se debe este hecho?
Sí que figura un catalán, que es Joan Vilar i Costa, catalanista, y colaboró muy activamente en el tiempo de guerra en Barcelona. Este sí que figura, pero es verdad que habría otros catalanes que podrían figurar y no. Y sobre todo lo que está ausente es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco. Aparte de que es una selección de biografías y sabemos que no están ni mucho menos todos, ni todos se podían abarcar. En el caso de la ausencia de los vascos, nosotros lo justificamos señalando que, primero, han sido, dentro de lo que cabe, mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De modo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos, la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos, o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio así que estoy haciendo al Partido Nacionalista Vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente, o si se quiere republicano, nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente a lo que aquí tratábamos.
¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época?
Es un proceso abierto, en primer lugar. Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias de investigadores o de gente normal, gente de la calle, que ha dicho, ah, yo conozco también a este personaje que tal y cual. Es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida, que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no sé decir exactamente ahora mismo el número, yo diría, pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar, pero no estoy seguro. Pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento cuantificar, decir cuántos son. No es un número cuantitativamente muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pero la Iglesia no ha querido saber nada de ellos. Por supuesto, eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra, secularizado de facto, por lo menos. Para los republicanos, para algunos, también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra iglesia?
Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una iglesia, se parece un poco cierto perfil de clérigo consagrado, o de cura obrero, o de cura comunitario antifranquista, de los años 65-75 más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo, lo curioso es que en general no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran, efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes a la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etcétera, pues lo que tratan es recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de Acción Republicana y luego fue socialista, murió muy tarde, en el 86, vivió la transición y trabajó desde el Partido Socialista y desde el Partido Republicano, ya en la transición. Pero en general, yo creo que eran personajes muy desconocidos y nada interesantes, que no es el caso, lo que decía antes, no es el caso, por ejemplo, de los curas vascos, que eso sí, o los catalanes, que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la República, y eso sí, podían ser recuperados, etcétera, pero estos otros no.
Agradecemos a don Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil, su presencia en el espacio Claro de Luna. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El ejemplo de Quebec, del que es autora la economista Victoria Carvajal, que ha sido publicado en Rebelión. Dice así. Una ley democráticamente osada sirvió para desactivar los anhelos secesionistas de la provincia francófona de Canadá. Si el referéndum del 1 de octubre cumpliera con las garantías legales de las que carece, que son todas, permitámonos por un momento entrar en el terreno de las hipótesis. ¿Qué pasaría si en algunos lugares de Cataluña ganase el voto favorable a la independencia y en otros no? ¿Puede dividirse España pero no Cataluña? ¿Quiénes defienden el derecho a decidir sobre su soberanía? ¿Con qué legitimidad se lo pueden negar a otras partes de su territorio? Estas relevantes cuestiones y otras que no lo son menos fueron tratadas por el Tribunal Supremo de Canadá, última instancia judicial del país, tras la victoria muy ajustada del no, 50,58%, frente al sí, 48,42% en la última consulta soberanista que convocó la provincia de Quebec para separarse de Canadá en 1995 y en las que participó el 93,52% de los censados. Era cuestión de tiempo que el voto favorable a la secesión ganara, pensaron entonces los nacionalistas del partido quebecois. El gobierno federal, preocupado por esta perspectiva, decidió consultar al alto tribunal, dada la ausencia de limitaciones constitucionales para evitar que así ocurriera. Sus conclusiones fueron recogidas en la llamada Ley de Claridad, aprobada en junio de 2000 por el Parlamento. Canadá se convirtió así en el primer país entre las democracias avanzadas en reconocer el derecho de cualquiera de sus provincias, no solo la francófona, a escindirse y crear su propio estado, siempre que se cumplan las condiciones que recoge la citada ley. El resultado, no ha habido más referendos desde entonces, y la causa secesionista ha perdido mucho de su antiguo atractivo para los quebequenses y sus dirigentes nacionalistas. Así, cuando los defensores del derecho a decidir en Cataluña usan el ejemplo de lo ocurrido en Canadá para poner en evidencia la rigidez del ordenamiento jurídico español, no nos quedemos solo con la primera parte, la de la reforma legal necesaria para celebrar una consulta de estas características. Conozcamos todo el contenido de la citada ley y los límites que, en nombre precisamente de la democracia, esta incluye. Esto nos dará pistas de por qué no ha habido más consultas soberanistas en la provincia francófona, donde el sentimiento de humillación histórica con respecto al resto de los territorios del país de habla y cultura anglosajona ha estado siempre muy arraigado. Como dice el notario Fernando Rodríguez Prieto, que ha arrojado luz sobre esta cuestión en sus artículos publicados en el blog Hay Derecho, este ejemplo, más que suponer un respaldo al secesionismo, puede dotar de nuevas armas dialécticas a unos unionistas necesitados de ellas. Todo empezó con una pregunta farragosa, de ahí el nombre de la Ley de Claridad. En el referéndum de 1995, la secesión de Canadá se planteaba así: ¿acepta que Quebec alcance su soberanía tras ofrecer formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política que se enmarque dentro del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y el acuerdo firmado el 12 de junio de 1995? Esto en francés y en inglés, y en las zonas donde había comunidades americanas aborígenes, se añadía la lengua nativa. Ya tienen mérito los que dijeron que sí. Quien provocó la intermediación del máximo órgano judicial fue Stéphane Dieu, nombrado ministro de Asuntos Intergubernamentales en 1996. A raíz del referéndum, envió tres cartas al gobierno nacionalista de Quebec cuestionando la validez de la consulta. Por tres razones: ¿ampara la ley internacional una declaración de independencia unilateral? ¿Es suficiente el 50% más décimas para aprobar una secesión? ¿Estaría la integridad del territorio de Quebec protegida por la legislación internacional tras la independencia? En este último punto, Dieu argumentó que la experiencia internacional demuestra que las fronteras de una entidad que busca la independencia se pueden cuestionar por razones precisamente democráticas. Mayorías en algunas comarcas contrarias a la secesión o con voluntad, a su vez, de separarse de esta entidad. En definitiva, Canadá es divisible, pero Quebec no. Dieu envió estas mismas tres preguntas al Tribunal Supremo de Canadá. El órgano judicial respondió. Su respuesta unánime fue contundente y en ciertos aspectos osada por su aperturismo. Veamos. No se puede convocar un referéndum de secesión de forma unilateral. La ruptura afecta a los ciudadanos quebequenses, pero también a los canadienses. No se trata en ningún caso de un referéndum de autodeterminación. Si hay un voto claro y mayoritario a favor de la secesión, se inicia un proceso de negociación para establecer los términos de la separación. Sería el principio del proceso y no el final, similar a los dos años de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea que se abren tras ganar el Brexit. Dos. La pregunta ha de ser clara y la convocatoria ha de tener un mínimo de participación. Asimismo, solo una mayoría cualificada favorable a la secesión podría legitimar la ruptura con el Estado. En definitiva, el tribunal argumentó que una decisión de este calado no puede depender de una minoría. Si el resultado del referéndum representa la expresión de una voluntad democrática, debe carecer de ambigüedad, tanto en la pregunta que se plantea como en el apoyo que recibe, pues este debe ser representativo de un deseo mayoritario, dijo el órgano judicial en sus conclusiones. Tres. Las partes del territorio que votan por permanecer en el país no formarán parte del nuevo Estado independiente. La secesión no tiene que ocurrir en toda la provincia si en algunas comarcas gana el no a la independencia. En definitiva, el gobierno federal les exige a los secesionistas que practiquen la misma apertura y respeto a la voluntad popular que ejerce él mismo al aceptar una consulta de estas características. Si hay una parte de Quebec que quiere seguir siendo canadiense, hay que aceptarlo. En 1980, Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro Justin Trudeau, se anticipó a las conclusiones del tribunal al declarar tras el referéndum celebrado ese año: si Canadá es divisible, Quebec debe serlo también. Esta condición incluida en la ley de claridad, inapelable en términos de respeto a la voluntad popular, está en el origen del declive de las aspiraciones secesionistas de Quebec. Hay varias regiones dentro de la provincia que en los dos referéndum, parte de Montreal y territorios con población mayoritariamente aborigen, entre otras, ha expresado su voluntad de permanecer en Canadá. 4. Se dan algunas de estas condiciones en el referéndum ilegal convocado por los secesionistas catalanes? No, ninguna. Si intentara pasar la prueba de la ley de claridad, la consulta catalana no aprobaría en ningún punto. Es unilateral, apela al derecho de autodeterminación que ampara la legislación internacional, pero que no es aplicable en este caso por las condiciones exigidas, no establece un porcentaje mínimo de participación y exige una mayoría cualificada favorable al sí para considerarlo efectivo. El resultado no supone el principio de una negociación, sino la ruptura inmediata con el Estado. Así está recogido en la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana y, por supuesto, ni oír hablar de renunciar a los territorios donde gana el no a la secesión. No les importa cuál sea su voluntad. 5. Los resultados del 9 de noviembre son reveladores en este sentido. Aunque la consulta no tuvo ninguna garantía legal y contó seguramente con una participación mayoritariamente favorable al sí, aparecen importantes comarcas donde gana el no, entre ellas Barcelona, la Costa y el Valle de Arán. Hasta aquí el ejercicio hipotético. Si bien hay que destacar las diferencias entre la forma de Estado de Canadá y España, pues el primero se constituye en 1867 como la unión voluntaria de una confederación de provincias que habían sido colonias británicas en las que no había obstáculos constitucionales para su separación, salvo los después recogidos en la Ley de Claridad. En el caso de España, la Constitución precisaría de una reforma para dar cabida a esas aspiraciones sin que se pusiera en peligro el Estado democrático de derecho. Los requisitos legales para hacerlo son exigentes, amén de la elevada mayoría política necesaria para ello. Pero, como algunos expertos juristas señalan, no es imposible, aunque el inmovilismo de Rajoy hasta la fecha no apunte en la buena dirección. El éxito a la hora de desactivar la causa secesionista de Quebec en Canadá, llevando la democracia a su máxima expresión, ¿podría servirnos de guía? Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El ejemplo de Quebec, del que es autora la economista Victoria Carvajal, que ha sido publicado en Rebelión.
Thank you.
En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre la nueva tasa turística diseñada por la Generalidad Valenciana de hasta 2 euros por noche, con un máximo de 7 pernoctaciones y con exenciones a menores de edad y a usuarios del IMSERSO. Escuchemos.
De entrada, es una cosa a estudiar y a mí me parece lógica. Si España dicen que tenemos alrededor de unos 45 o 60 millones de pernoctaciones al año, no es descabellado que las personas que utilizan los hoteles paguen algo por el mantenimiento del medio ambiente, de las playas, de la limpieza de las calles, de todo lo que lleva el controlar, vigilar y asegurar, digamos, la tranquilidad de la gente que va de veraneo. Como todo, tiene un planteamiento lógico y después toda la demagogia que se mueve alrededor de eso. ¿Por qué no se paga esa tasa en unos vuelos, en el ferrocarril, en los autobuses? En los taxis ya no, porque el taxi, muchos de ellos son autónomos y la verdad que cargarles a los autónomos que recauden un dinero para el Estado me parece muy mal. 7 días que tú pagues 3 euros más por tu estancia en cualquier hotel me parece una tontería. No es lo mismo un hotel de 2 o 3 estrellas donde va una familia con los niños a pasar una semana o 10 días que les cuesta ya pasta y hacerlo, que en los hoteles de más categoría el que le carguen 4 o 5 euros más a la semana porque lo puede pagar. Una familia con 2 nanos no pagarían los nanos. El incremento no es significativo. El problema es que, como siempre, aquí estamos café para todos. Y hay gente que le gusta el café y gente que le gusta el té y gente que le gusta la cazalla. No se puede poner una tasa indirecta a todo el mundo. No pagarían jubilados. Hay jubilados que lo pueden pagar y hay jubilados que no pueden ni viajar. Tampoco es justo hacerlo así. A mí no me parece mal que se ponga una tasa para ayudar a mantener lo que es el nivel del atractivo turístico de las costas y de España. Pero como siempre, no se aplicará bien y después, ¿dónde irá ese dinero? Es un tema que estos 2 últimos años está muy controvertido y lo estará más. Es decir, los apartamentos turísticos para mí es un síntoma más de la picaresca tradicional española. Parece muy simpática, pero es un fraude al Estado. Tú tienes un piso y no quieres declararlo y lo alquilas y te beneficias, había que controlarlo y cobrar los impuestos, que aquí todo el mundo que puede o que no puede o como sea evade de las responsabilidades y las obligaciones. Indudablemente los apartamentos turísticos, que en principio parece ser que casi un 25% de las pernoctaciones en España, aunque sean 1 o 2 o 3 noches, también deberían pagar, pero también deberían pagar el impuesto que corresponde a la utilización por un particular o una empresa que tiene varios establecimientos, varios pisos y hace un negocio que además no declara. Hay que aplicarlo, pero correctamente, y después asegurarnos que se va a reinvertir en mejorar y en mantener la situación del turismo. Pues sobre el tema del proceso, las elecciones, o lo que dicen en el referéndum el domingo, es una gran pena que se haya llegado aquí por dejadez y, digamos, indignidad de la clase política española. Prácticamente toda, porque incluso los que hace 2 años o 3 confiábamos que podían hacer algo mejor, que son los podemitas, que se llama, se han subido al carro de la demagogia y el populismo exactamente como los demás. Entonces, esto ya es imparable, no sé lo que se va a hacer, ni ellos mismos sabrán si se va a hacer o no. Lo único que pedimos es que de aquí al lunes no haya ningún problema en la calle, que después sea mucho peor. Yo soy catalán, tengo muchos amigos y familia en Cataluña, y lo que han logrado ellos, aparte de lo que no van a lograr la independencia, es que haya un enfrentamiento y una diferencia entre familias, amigos y gente en Cataluña, en la misma Cataluña. No digamos ahora, pase lo que pase, lo que va a ocurrir estas Navidades con la campaña de los productos catalanes. Va a ser algo de cine.
Los hosteleros quieren ganar dinero, por una parte. Los hoteles tienen que tener sus ganancias, pero también hay mucha trampa ilegal por parte de apartamentos ilegales que han alquilado para habitaciones, para el turismo, que de eso se han aprovechado mucho. Y creo que de eso ha sido una forma muy clandestina de hacer turismo, ¿no? Todo eso es lo que ha llevado a que esto se haga. En Barcelona ya habían alquileres de habitaciones que eran ilegales, que aprovechaban para hacer el agosto, entre comillas. De hecho, yo conozco el caso de una señora que precisamente alquila habitaciones a extranjeros. Justamente tiene el piso al lado de la Lonja Valencia, en la mejor zona de Valencia. Vamos, aquí es un chollo. Todo eso se tendría que tener en cuenta porque hay cosas ilegales que de pagar la tasa esa la pagarían todos para el tema del turismo, que daría más seguridad, sería mejor para todos. El turista que viene a gastarse el dinero sabe que por un poquito más no creo que sea ningún inconveniente. El turista viene a disfrutar, a pasarlo bien, y porque le han subido un poquitín no creo que eso eso tenga que ver en frenar las vacaciones a Valencia, porque Valencia es una zona de turismo que se ha convertido en una zona para mí bastante ordenada. De hecho, no se ha llegado a ver un turismo de borrachera, casos como ha habido en Barcelona, en Magaluf, en Marbella. Yo creo que aquí hay un turismo organizado y eso es una consecuencia de que las cosas se están haciendo bien. Los vecinos del barrio estarán hartos del Carmen, por ejemplo, que se alquilen habitaciones a esos precios para que ellos hagan el agosto. Ellos se piensan que los turistas les van a echar de Valencia y no es así. El turista viene hasta un mes de vacaciones, pero no le van a echar. Lo que pasa es que los vecinos están protestando por eso, porque se piensan de que están poniendo esos alquileres muy caros, que se están adueñando de Valencia. El turista viene a pasarlo bien. Por lo tanto, yo creo que los vecinos pueden protestar, pero hay ciudades peores como son Barcelona, Marbella o Magaluf, que sí que tienen derecho a protestar. En Ibiza habían hoteles que estaban ya viejos, abandonados, y que lo ocupaban como zona de ocupación para ganar dinero, para lucrarse de todo eso. En Menorca, por ejemplo, la zona de, incluso de Barcelona, había una especie de casa grande con 15 habitaciones que lo hacían como un hostel, cuando luego era un sitio que estaba ocupado, que enganchaban la luz y el agua y hacían creer que era un hostel y de ahí ganaban dinero a costa de no pagar nada.
En algunas ciudades como Roma sí que se cobra, creo que si no me equivoco son 3 euros por noche, mientras sea una tasa razonablemente a nivel económico lógica, no me importaría. Y obviamente si hay personas en las que no disponen de una economía bastante sostenible como para poder permitirse, aparte de lo que te cuesta viajar y pernoctar en los hoteles, etcétera, etcétera, pues no me parecería mal, pero siempre y cuando con unos criterios lógicos. Esas personas están haciendo un uso de la limpieza de las calles, entonces tendrías que valorar también pues que todo lo que uses pues cuesta dinero. Entonces también si utilizas los bienes públicos, también aportar un poco por ello, pero siempre y cuando sea una tasa lógica. También una regulación de los apartamentos turísticos. Lo entiendo por esas personas que se dedican obviamente a la economía sumergida, poder parar ese tipo de economía, pagar unos impuestos las personas que se dediquen a arrendar los pisos turísticos. Yo creo que mientras todas las cosas las hagas con un orden lógico y con la vista de que haya una regulación, yo creo que no se resentiría, y con una tasa de un 0,5 euros por noche no me parece que se resienta el turismo con eso. Si lo aplicas con criterios un poco más ilógicos, pues sí que se resentiría. A lo mejor no deberías protestar contra esa persona que viene o que está haciendo turismo, sino contra esas personas que, teniendo el poder en la mano, pueden regular ese tipo de turismo. Las personas que vienen a disfrutar, sino a las personas que pueden regularlo con un orden lógico. Como cuando tú viajas, también te cuesta el consumir en sitios más céntricos. Las personas que viven aquí también saben dónde pueden ir a consumir, o sea, saben dónde está lo caro y saben dónde está lo más barato, con lo cual, saber convivir, quiero decir, ni que sea tan caro para ti por disfrutar en el centro de tu ciudad, ni obviamente también, o sea, el mismo precio es para una persona que está viniendo a lo mejor a tomarse unas cervezas. Entonces, a lo mejor esas personas que vienen a tomarse unas cervezas y a disfrutar de tu ciudad, pues a lo mejor no les tienes que cobrar 5 euros tampoco, porque tanto lo pagan ellas como lo vas a pagar tú. Entonces yo creo que también es un poco consumir sin necesidad de que sea precio para unos, precio para otros. Consumir pues una cerveza o unas tapas a un precio lógico, pero para tanto seas tú de aquí como si es una persona que viene a verlo, quiero decir, no haya una diferencia tampoco.
Creo que sería como subir el precio de los hoteles en general, y que no tiene sentido, o sea, sería aumentar el precio, la consecuencia sería es que vinieran menos turistas porque sería más caro y la gente lo que quiere ir es a sitios baratos y que estén bien de precio, entonces perderíamos turistas y a la larga yo creo que sería una consecuencia mala. Aunque se reinvierta en el ámbito turístico, habrá menos ganancias porque la gente no irá porque será más caro, entonces no tiene sentido que suban las tasas para que haya más capital para invertir si lo que vamos a hacer es que venga menos gente, entonces no habrá tanto dinero para poder invertir, no tiene sentido desde mi punto de vista. En los apartamentos turísticos lo que va a hacer es que haya más ilegales, perjudique más a lo que es el sector hotelero y que la gente busque eso, hoteles y apartamentos que no estén en páginas web oficiales para que les salga más barato, y incrementaremos pues lo que es todo de alquiler pirata y cosas de esas, que lo que se está intentando últimamente es reducirlo, y con eso incrementará.
Yo creo que eso lo hacen con el fin de reducir las masificaciones de turistas, porque cuando los turistas vienen a ciudades grandes, evidentemente donde suelen ir es al centro, muchos alquilan apartamentos en Airbnb y todo eso, y creo que eso lo que provoca es que la gente de aquí, de toda la vida, que vive en el centro, los estamos desplazando a las afueras, entre comillas, por culpa de los turistas que vienen aquí. Hay que decir que tampoco me parece bien que haya que suprimir el turismo, porque España se nutre mucho de él. Entonces yo creo que esta tasa se ha aplicado por este motivo, para mantener un flujo más equilibrado de los turistas que vienen a España. yo si fuera turista y cada vez que vengo aquí tuviera que pagar una tasa, me molestaría. Pero como ciudadana de aquí que soy, entiendo que probablemente lo hagan para reducir esa masificación del turismo que se da en muchas ciudades. Evidentemente me parecen fatal porque además nos ponen tan caros porque saben que los turistas tienen mucho dinero, entonces prefieren que en ese apartamento haya una persona, un turista, que va a estar aquí X noches en lugar de una persona que va a vivir toda la vida, pero como esa persona no puede pagar tanto, prefieren un turista. Si va en ese aspecto ya no me parece tan bien. Es decir, si hay que nutrir el turismo ilegal de alquilar apartamentos a precios exorbitados, pues no me parece tan bien, la verdad. Más que reducirlo, yo creo que lo regularía. Pero ahora bien, si esa tasa va para nutrir el turismo ilegal de pisos carísimos que está expulsando a la gente del centro, no me parecería bien. Puede que no lo hayan hecho para disminuir el turismo, sino para favorecer ese turismo ilegal. Y en ese caso, pues puede que no sea una buena medida.
Yo he estado en algunos sitios y he pagado la tasa. Y no me parece mal, que estamos ayudando a restaurar un patrimonio y a muchas más cosas. O sea, a mí no me parece en absoluto mal. Porque yo lo he pagado y pienso volver, o sea que no. Tiene que ir para cubrir los gastos ocasionados del patrimonio histórico, artístico, que es a lo que los turistas entiendo que vienen a Valencia o que vamos a otras ciudades. Los apartamentos turísticos reciben turistas y todo el mundo tiene que abonar la tasa. ¿Qué hacer? Es regularizar la situación de los apartamentos turísticos. En Palma de Mallorca, por ejemplo, en Barcelona creo que también, en países extranjeros. ¿Qué queremos? ¿Tener turismo? ¿No tener turismo? ¿Hemos seleccionado el tipo de turismo que queremos tener? ¿Desde cuándo estamos tomando medidas para decir Valencia necesita un turismo que esté situado en este nivel? Esto no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que mucha gente sobrevive de este sector y o tomamos la decisión de dónde nos queremos situar o tendremos que aguantarnos ya y recibir a todo el mundo que venga. O sea, no por supuesto como van en Benidorm, que van por 300 euros los ingleses, hay que situarse en un sitio, en un punto, es decir, este es el tipo de turismo que queremos que venga.
Barrio Carretas es un espacio de la Luna Salida Tiempo Radio dedicado al ámbito del movimiento vecinal. En la edición de hoy, nuestro protagonista es el Teatro Comunitario, que tiene su presencia en los barrios zaragozanos del Gancho y San José. Tenemos al otro lado del teléfono a Virginia Martínez, miembro de la Asociación Cultural La Imaginaria. Buenas tardes, Virginia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué es La Imaginaria?
Pues La Imaginaria es una asociación cultural formada por actores, actrices, directores de las artes escénicas, trabajadores de Zaragoza, que nos dedicamos un poco a esa intersección entre lo artístico y lo social. Nosotros creemos que el arte mejora nuestra vida y la de nuestra comunidad, y entonces nos dedicamos a promover proyectos donde el arte tenga este o desarrolle este potencial.
¿Y en qué año se creó?
La Imaginaria ya lleva funcionando 7 años y esperamos que sea para mucho más.
¿Cómo surgió la idea de crear La Imaginaria?
Fue un poco para unir las inquietudes que teníamos de forma individual este grupo de actores y actrices. Nosotros nos dedicábamos al teatro, teatro independiente, trabajamos en instituciones, pero queríamos encontrar una manera de poder orientar nuestras inquietudes sociales y nuestras ganas de trabajar también en los barrios, con las ONGs, en el ámbito educativo. Así que nos pareció que crear esta asociación era la forma de hacerlo. Y así hemos hecho desde entonces, ¿no? Orientarnos al trabajo ya sea con agentes sociales, en el ámbito educativo, con los vecinos, con grupos en exclusión social, actividades de muchos tipos.
Virginia, ¿y concretamente cuándo habéis introducido, en qué año, el teatro comunitario en la asociación?
El teatro comunitario nace hace 3 años... porque se incorpora a nuestro equipo Sebastián Ramírez, él es argentino. Yo hice una estancia en Argentina durante unos años y lo que traemos es un poco el modelo del teatro comunitario en Argentina, lo traemos aquí a Zaragoza y lo implementamos en dos barrios, en el barrio de San José y en el barrio del Gancho.
Hay que decir que Virginia es economista y además de vocación teatrista, ¿no?
Claro.
¿Cómo se compagina todo eso?
Pues un poco regular. En realidad yo estudié economía, pues en ese momento me pareció que era mi vocación, pero para nada. Después la fui descubriendo y me tiró mucho más lo artístico, así que decidí abarcar un poco la carrera, aunque es verdad que esas carreras un poco te sirven para todo, así que también me ha ayudado para desarrollar las actividades más económicas que también tenemos que hacer desde nuestro trabajo.
Algún escuchante estará diciendo, estáis hablando de teatro comunitario, pero ¿qué es el teatro comunitario?
Normal. Pues el teatro comunitario es teatro de vecinos para otros vecinos, de la comunidad para la comunidad. Nosotros, como te decía, creemos que el arte mejora nuestra vida, que el teatro mejora nuestra vida para las personas que lo realizan, pero también cuando lo realizamos en un grupo mejora la calidad de vida de nuestra comunidad. Y además nosotros creemos que el arte es un derecho, entonces proponemos a la comunidad, a los barrios, que no lo deleguen solo en los artistas, que no lo dejen en manos de esos elegidos, sino que lo tomen, que decidan y produzcan culturalmente. Entonces son, en concreto, son grupos de vecinos muy numerosos, todos están por encima de las 30 personas, y eso que tenemos poquitos años de andadura, los grupos de los que nosotros nos inspiramos, nos formamos en ellos, son grupos enormes, de 100 vecinos, 200 vecinos, así que esperamos que un día lleguemos a eso. Vecinos de todas las edades, desde niños hasta abuelos de 88, tenemos, por ejemplo, que se juntan para producir arte. No solo para pasárselo bien, que por supuesto nos lo pasamos bien, sino para producir. Entonces creamos escenas, eventos, obras de teatro, siempre con una temática barrial. Nosotros lo que hacemos es tomar los temas o las situaciones que nos preocupan de nuestros barrios y las llevamos a escena. Somos un poco la voz de este barrio. Es verdad que aunque son temas que parten de lo local, estamos hablando de cosas muy generales, pero el lugar desde el que partimos son nuestros barrios. Esto es mucha gente junta, muy distinta, que produce arte para vivir mejor, para aportar a la comunidad. Y además también son espacios muy relacionados con el barrio. Nosotros no creemos que el arte tiene que ser una cosa escindida del resto de la vida de los barrios, al revés, tiene que ser un agente más, igual que es el centro de salud o el colegio. El arte tiene que estar ahí en relación con todos estos. Entonces nosotros nos relacionamos mucho con los agentes, ya sea haciendo un corto con el centro de salud, un festival con tal colegio. Creemos que tenemos que ser uno más, así que estamos en contacto con la vida del barrio continuamente.
Habéis iniciado esta semana la tercera edición de Teatro Comunitario en los barrios del Gancho y de San José. Si tuviéramos que decir, ¿qué evaluación hacéis de las dos ediciones anteriores?
La verdad es que muy positiva. Desde que nosotros empezamos hace 3 años con el primer grupo, que fue el barrio del Gancho, que es un barrio empobrecido del centro y no sabíamos bien cómo iba a funcionar, hemos descubierto que había una necesidad de juntarse, una necesidad de contar cosas, de jugar. Nos damos cuenta las ganas que tienen los adultos de jugar y lo poco que se puede hacer en ningún otro ámbito, por supuesto. Entonces, desde que comenzamos hemos tenido una afluencia de gente muchísimo. Ahora somos unas 30 personas de forma estable, pero habrán pasado por los grupos 100 personas. O sea, gente que por ahí no puede venir de forma continua, pero hasta un tiempo, luego se va, luego vuelve. Eso nos hace pensar que estábamos en lo cierto cuando decíamos, es que hace falta espacios donde la gente se relacione. Y el arte es una buena manera de cohesionar, es un buen integrador. Así que estamos muy contentos. Además, también hemos tenido una buena llegada a las instituciones. Las instituciones se han hecho eco de esta necesidad de vivir el barrio, de crear otro tipo de teatro, otra manera de hacer arte, y nos están apoyando también en ese proceso, así que estamos muy contentos.
Y en estos 2 años, ¿qué comentarios habéis recibido con más frecuencia ante los participantes?
Lo que te dicen, sobre todo, es que se lo pasan muy bien. Ese es el principal de evolución. Vemos que hay muchas ganas de estar con otros y de jugar, o sea, esa es la primera. Pero luego también hemos recibido como la devolución de estos otros agentes, ya sea del centro de salud, del colegio, mucho agradecimiento de un grupo de teatro, que en principio no suele estar en vínculo con otras actividades, y entonces se sienten agradecidos por nuestro trabajo, o de los vecinos, que ven que hacemos un montón de actividades que son totalmente gratuitas, porque todas las actividades que nosotros hacemos no tienen coste para los participantes. Entonces es una puerta abierta al que quiere probar, al que quiere experimentar y nunca lo había hecho, se puede acercar, ver si le gusta.
La Asociación Cultural y Maquinaria es la que coordina estos actos de teatro comunitario, pero ¿quién colabora más?
Todos los participantes. En realidad yo digo participantes porque son las palabras habituales, pero lo que nosotros formamos somos grupos, no son usuarios habituales de un taller. Cuando la gente viene a hacer teatro comunitario se implica en todo, no es solo una implicación a nivel de el día que toca venir, tomo unos conocimientos y me voy a mi casa, sino que son colaboradores. Nosotros creamos comisiones, tenemos la comisión de dramaturgia, la comisión de maquillaje y vestuario, la comisión de recursos, o sea que son colaboradores necesarios para el buen desarrollo de la actividad, o sea que todos se implican más allá de lo que es la actividad puramente artística.
Aparte del ayuntamiento y centro social, por ejemplo, comunitario Luis Buñuel.
Exacto, nosotros estamos en dos espacios muy importantes para nosotros, que no son casuales que hayamos elegido estos centros. El Grupo del Gancho está en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que es un espacio autogestionado por vecinos también, un antiguo instituto que fue abandonado hace ya muchos años y que los vecinos después de la asamblea del 15M tomaron, y ahora es un centro abierto a la comunidad. Ahí nos ubicamos en el barrio del Gancho, y en San José nos ubicamos en el espacio creativo Harinera, que también es un espacio cogestionado con el ayuntamiento. Hay una gestión del espacio entre vecinos, artistas y el ayuntamiento de Zaragoza. Así que esos espacios son fundamentales para nosotros. Nos parecía que era muy interesante estar en espacios como estos, ya que proponemos que la comunidad se organice a través de lo artístico. Estar en esos espacios es muy interesante. Y luego, por supuesto, como te decía antes, pues a través del ayuntamiento de Zaragoza, que a través de su patronato de artes escénicas nos apoya económicamente y es cómplice de estas actividades.
Vamos, si te parece, Virginia, a hablar sobre las actividades del lunes.
Nosotros los lunes estamos en el barrio del Gancho, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, y los martes en el Espacio Creativo Harinera, en el barrio de San José.
¿Y cómo fue esta actividad?
Pues empezamos el taller que va a comenzar y que durará todo el año. Como primer día hubo unas 40 y tantas personas. Empezamos la tarde a las 5:30 con un grupo de unos 20 niños más o menos, desde 6 años hasta 15, y continuamos después con un grupo de unos 40, con chicos desde 20 y poco hasta pues una señora que tiene 88. Todo ese grupo de gente que pasó esa tarde por ahí, muy diversa. Lo que hicimos fue jugar mucho como primer día.
¿Jugar a qué?
Jugamos a todo. A veces alguno viene y dice, pero esto lo hacen mis nietos, nos dijo una vez un señor un poco ofendido por lo que hacíamos. Y le decíamos, sí, el teatro no es otra cosa que jugar. En nuestro idioma tenemos dos palabras para actuar y jugar, pero en otros es la misma palabra, porque no es otra cosa. Así que lo que intentamos es desarrollar nuestra creatividad. Somos todos creativos, pero tenemos que fomentarlo, tenemos que desarrollarlo como cualquier otra habilidad. Y jugar, como hacen nuestros hijos, como hacen nuestros nietos, es una manera genial. Y jugamos pues a crear escenas, pero también jugamos a inventar historias con un objeto, con un tubo de cartón, lo que sea.
¿Son propuestas, Virginia, vuestras o de los participantes, o a la vez de ambos?
Pues un poco eso lo coordinamos nosotros. Nosotros sí que llevamos unas sesiones preparadas. Nosotros somos profesionales de esto, tenemos muchos años también de docencia en otros ámbitos, así que proponemos nosotros las actividades, pero es verdad que hay mucho margen dentro de cada una de las sesiones para lo que los participantes traen, porque vienen para proponer un ejercicio o porque nosotros lanzamos una consigna que por ahí puede ser débil y luego ellos inventan un mundo el que quieren. Hay mucho espacio para la creación. Creamos canciones o improvisaciones y a veces ellos también deciden. Por ejemplo, este año lo que hicimos antes de comenzar es hacer una reunión y decir, ¿qué vamos a hacer este año? Al final nosotros solo somos los que creamos el marco y ellos nos dijeron, pues nos gustaría este año estar más abiertos a técnicas nuevas, así que vamos a este año incorporar pues a una titiritera, alguien que nos ayude con la creación de máscaras. el grupo dijo que le apetecía estar un poco abierto o conocer otras técnicas que están relacionadas con lo teatral, pero que no tiene que ver con el texto clásico, sino con otras cosas. Así que vamos a hacer cosas así. Y ellos deciden un poco qué temáticas tratar también dentro de nuestros espectáculos, dónde actuar, con qué personas o con qué grupo relacionarnos.
Preparando la entrevista he leído que hay contacto entre los participantes, es algo frecuente y además humor.
Sí, sí, el humor nos parece que es fundamental. Creemos que desde el humor se puede tratar todo. Nosotros hemos tratado temas durísimos como los desahucios, la gente que rebusca en la basura, temas que nos preocupan, pero siempre lo hemos hecho desde esa mirada. Nos parece que el humor no hay que descartarlo o infravalorarlo, es muy importante.
¿El contacto físico también es importante?
Fundamental también para hacer teatro, por supuesto que sí. Estamos muy acostumbrados a no tocarnos. Parece que nuestras manos se rozan en el autobús y que nos da un escalofrío. No, aquí intentamos volver a relacionarnos, ya sea con nuestros cuerpos, y trabajamos mucho de estos, y también con los de los demás. Pero es verdad que cuesta mucho. Muchas veces proponemos un ejercicio sencillo de hacer un masaje al otro y hay gente a la que le cuesta mucho. Un señor nos decía, es que yo jamás creo que le he tocado o le he masajeado la espalda a otro hombre, porque vivimos en una sociedad donde casi evitamos ese tipo de contacto, ¿no? Para actuar y para relacionarnos es fundamental.
El martes de la semana también realizasteis actividades, en este caso en el barrio del Gancho, ¿no?
Exacto, estuvimos ahí también con otro grupo muy parecido al que tenemos en San José. Uno tiene un año más que otro, pero que tienen unas características pues similares también, pues desde niños, gente mayor. Son dos barrios diferentes, pero son dos barrios populares, así que hay muchos trabajadores, hay profesores, hay un poco de todo.
¿Y concretamente qué hicisteis este día, el martes?
Hicimos algo parecido, jugamos, cantamos. Nosotros en el teatro comunitario cantamos mucho. Nos parece que es una forma de expresión colectiva muy importante, así que cantamos en un grupo. El lunes cantamos una especie de blues y el martes cantamos una canción africana, por ejemplo.
Cuando representáis temas relacionados con el barrio que preocupan a la ciudadanía, has comentado ya uno, los desahucios. ¿Y qué otros temas hay?
El año pasado, por ejemplo, tratamos el tema del comercio de cercanía. Lo hacíamos desde el humor. Nosotros hicimos un comando, nos inventamos una escena de un comando de señoras y señores que iban un poco a boicotear a los grandes supermercados, llevándoles bolsas de monedas. Cuando tenían que pagar, iban con un montón de monedas para colapsar las colas, porque estaban a favor de los comercios de cercanía. Lo notamos mucho en los barrios, que se están perdiendo esos comercios que hacen barrio también, un barrio más agradable que vivir. Ese fue uno de los temas. El primer año, la primera escena que nosotros hicimos, en nuestro barrio, por ejemplo, en El Gancho, hay un proceso de gentrificación importante. O sea, es un barrio muy popular, se están a veces encareciendo un poco las viviendas por el tipo de personas que vienen a vivir, eso desplaza a la población que está. Y hablamos también de ese proceso de gentrificación, hablamos de los bancos, un poco también en relación con el tema de los desahucios. El año pasado hicimos una escena de una familia que rebuscaba en la basura, esta realidad que nos encontramos cada día más y que cada vez es más natural para nosotros. Nos preocupa ese que sea natural, que cada vez lo veamos como más normal, así que hicimos una escena también con eso. Este año seguramente, por lo que hablamos el otro día, hablaremos un poco de la violencia en las aulas también, del bullying, muchas cosas.
Los sábados también, Virginia, tenéis actividades, concretamente en el barrio del Gancho, en la plaza Padre Pedro, ¿no?
Sí, ahí lo que hemos empezado es como una actividad en la plaza. El teatro comunitario es para devolverlo a la comunidad, así que nosotros cuando hacemos nuestras presentaciones siempre las hacemos en la calle. Pero creíamos también que era interesante que hiciéramos alguno de estos talleres que hacemos en centros, que los hiciéramos en la calle, para que fuera lo más accesible posible. Nosotros intentamos que la integración sea total, que el que quiera se acerque, pero al final simplemente una puerta parece que a algunos le cuesta traspasarla. Entonces decidimos, vamos a llevarnos todo a la calle. Así que los sábados por la mañana estamos jugando, cantando, haciendo escenas, pero en una plaza del barrio. Así que lo haremos estos días mientras nos acompañe el buen tiempo, para que el que pase por ahí y diga, pues esto qué es, pues igual se enganche o igual ya lo haya visto y ya le pique el gusanillo para después unirse al grupo de su barrio.
¿Y esta segunda edición del Teatro Comunitario hasta cuándo es?
Hasta junio, luego nos tomamos vacaciones, pero estos son proyectos de largo plazo. O sea, nosotros cuando los iniciamos, no los iniciamos con un fin, sino que la idea es crear un grupo en un barrio y que dure. Los grupos de los que venimos, de esos grupos en Argentina, algunos tienen 20 años de trayectoria. Así que esperamos que los nuestros sean así también. Queremos que sean grupos que se establezcan, que no sean flor de un día. Así que por ahora tienen 3 años, pero ojalá tengan larga vida.
Imagino que son dos facetas fundamentales, la que tú dices, la longevidad y la renovación, ¿no?
Sí, la renovación es un pilar importante porque, aunque puede parecer que es una debilidad el hecho de que la gente va y viene, porque pasa mucho, pues ahora uno consigue un trabajo y deja de venir, y entonces está un tiempo que no viene, pero por ahí luego vuelve a venir o viene otro. Hay mucha renovación de gente, unos van, otros vienen. Eso que podría parecer en un grupo habitualmente puede sonar a, uy, ya se nos va tal persona, o cómo vamos a hacer para sustituir a tal, nosotros lo entendemos como una fortaleza. Unos van, otros vienen, pero cada vez vamos haciendo más grande la familia del teatro comunitario, porque el que se va sabe que puede volver. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta, y si se va porque tiene trabajo, ¿qué vamos a hacer? O porque tiene mil cosas.
Virginia, si tuviéramos que establecer un perfil de los participantes, ¿tú qué dirías? Me imagino que la mayoría serán mujeres.
Hay más mujeres que hombres, sí, en todas las cuestiones artísticas siempre, pero hay bastantes hombres. Hay mucha gente de 40, 50, 60. Es verdad que también hay bastante gente que después de jubilarse, que tienen 60 y tanto, se han jubilado y tienen más tiempo, empiezan a tomar esas actividades. También hay muchos niños. Los jóvenes también participan, aunque participan a veces también más. Están en muchas cosas, así que faltan más, son más inestables, pero también hay jóvenes. Hay una gran variedad, la verdad, y creo que en eso está la riqueza. Que el perfil, pues es muy difícil de establecer. Hay de todo. En esa diversidad encontramos la maravilla. Te encuentras con gente, y eres compañero de gente que seguramente no conocerías si no estuvieras en un proceso como este.
Virginia, si algún excursante quiere contactar con la Asociación Cultural La Imaginaria, ¿cómo lo puede hacer?
Nos puede encontrar en Facebook, si pone La Imaginaria. Estamos creando ahora nuestra web, así que la va a encontrar solamente en construcción. Y si no, también el Proyecto Teatro Comunitario Zaragoza tiene su página de Facebook. Así que poniendo o La Imaginaria o Teatro Comunitario Zaragoza en Facebook nos puedes encontrar.
Virginia Martínez, miembro de la Asociación Cultural La Imaginaria, gracias por tu intervención en Alguna Salida de Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Virginia.
Un saludo, muchas gracias por atendernos. Adiós.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Pap Bala, miembro del SOS Racismo del País Valenciano.
Este galapaguito no tiene mare.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Este niño chiquito no tiene cuna.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala. ¿Qué tal, Papa?
Hola, Enrique.
La edición de hoy del espacio la hemos titulado Fuga de cerebros africanos, oportunidades o saqueo. ¿Qué opinas tú sobre esta cuestión?
Si te parece bien, vamos a facilitar al escuchante una serie de datos para que opine él. Según un informe de la University of Ottawa, publicado en el British Medical Journal, los países de África que invirtieron en formar nuevos médicos han acabado perdiendo 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de euros. Y también, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, durante la primera década de este siglo han aumentado los flujos migratorios de personas cualificadas de manera vertiginosa. Se ha también incrementado un 72% más hacia los países de la OCDE y que el 13% de las personas altamente cualificadas de África viven ya en un país de la OCDE. Sin embargo, obtienen empleos muy por debajo de su preparación. Para unos, es una oportunidad de lograr sus fines personales y profesionales. Para otros, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, piden acuerdos más sostenibles. Frente a los informes de la UNESCO que demuestran un saqueo económico. En la edición de hoy de Dohanem, el migrante, tendremos como invitados al director de África Fundación Sur y una investigadora senegalesa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Buenas tardes, Lázaro Bustinse, director África Fundación Sur. En primer lugar, gracias por querer compartir sus opiniones sobre la realidad de la fuga de cerebros africanos.
Encantado de estar con vosotros.
Lázaro, ¿qué impacto tiene en África la fuga de cerebros africanos hacia Europa?
En el contexto un poco general de la juventud en África, sobre todo en África subsahariana, la media de edad es 18 años. En Uganda es de 15 años. La población es muy joven. Gran número están estudiando y al final de los estudios no encuentran trabajo. Entonces el impacto más inmediato de esta fuga de cerebros es tremenda. Unos 20.000 profesionales cualificados están emigrando del continente africano cada año. Y algunos países como Argelia han perdido 45.000 universitarios. Y los países más afectados son Sudáfrica y Zambia, pero todos los países son afectados. Es un impacto tremendo para la población de los países africanos. Y el golpe es de partida doble, porque por un lado pierden los mejores recursos humanos y luego pierden todo el dinero que han invertido en la capacitación, en la profesionalización de estos jóvenes. Y los países africanos invierten gran cantidad en la educación de los jóvenes. El impacto es triple. En primer lugar, pierden los mejores recursos humanos. Segundo, pierden recursos financieros, porque invierten y luego se van a producir en otro país. Y tercero, porque después de ver a sus hijos e hijas que se van al extranjero, tienen que pagar a extranjeros para trabajar en su país. Es decir, que el impacto para el desarrollo económico, para el bienestar del desarrollo de los pueblos africanos, es tremendo. Es económico, pero es también humano, es de servicios, es de desarrollo integral para los pueblos africanos.
¿Cuáles son las causas de esta fuga de cerebros en África?
Yo creo que hay como tres causas más importantes. La primera causa es el empobrecimiento de los pueblos africanos, que está causado en gran parte por políticas extranjeras, políticas financieras del mundo poderoso financieramente y también por los propios gobiernos que a veces son irresponsables en los propios países africanos que no invierten para crear empleo. O sea, las causas, la primera es el sistema económico actual que es injusto, que no busca crear puestos de trabajo sino el lucro de una minoría. Esa es la causa más importante. Todos los multinacionales, los gobiernos incluso, van a África a explotar, a extraer recursos humanos y materiales y minerales, no a invertir para beneficio de los países del continente. Entonces, este sistema económico que explota y oprime a los más pobres, o sea, empobrece todavía más, y este empobrecimiento para mí es la causa primera que está causada, como digo, por los propios gobiernos, son cómplices, y también por los gobiernos extranjeros y potencias extranjeras. Primera causa muy importante. La segunda es la falta de oportunidades. No tienen oportunidades para trabajar y para vivir una vida digna en su propio país. Y gente trabajadora que quiere trabajar, que ha terminado la carrera, pues no pueden encontrar trabajo. ¿Qué hacen? Pues buscan una salida fuera. Es decir, la falta de oportunidades es tremenda. En Uganda el 82% de los jóvenes no tienen trabajo. Es decir, que la falta de oportunidades, la falta de trabajo, es otra causa muy importante. Y tercero, el atractivo de trabajar en otros países, europeos o América, porque tienen buenos salarios y mejor porvenir para el futuro. Y por eso los remedios tienen que ir en esa línea. Las políticas financieras tienen que cambiar. Hay que crear oportunidades para la gente, para que no se vayan por necesidad. Porque la gente no deja su familia y su tierra por gusto, lo deja por necesidad.
Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos africanos para reducir esta fuga de cerebros?
Hay gobiernos en África como Angola, Sudáfrica, Malawi, incluso Uganda, Burkina. Están haciendo algo en el sentido de quieren hacer acuerdos económicos más justos, más equitativos con la Unión Europea, con otras potencias del mundo, para que los acuerdos económicos beneficien también a su pueblo. Por ejemplo, Angola no quiere que se lleven ya los diamantes a elaborarlos fuera, sino que los elaboren en el país, para que creen puestos de trabajo en el país. Algunos países se están negando, como Tanzania, se ha negado a firmar el acuerdo económico europeo con Europa, porque dice que no beneficia a su gente, beneficia a los grandes poderes. En Burkina Faso, en Malí, los gobiernos más y más están levantándose para no firmar y aceptar las propuestas que les vienen de las grandes potencias financieras, porque no benefician a su gente. O sea, algo están haciendo, pero con todo, las medidas que están tomando son muy tímidas y no están teniendo un gran efecto todavía, por los hechos que hemos mencionado. Y además, no solamente algunos gobiernos no colaboran positivamente para crear puestos de trabajo, desarrollar la industria, apoyar la agricultura, modernizar la agricultura, etcétera, sino que además se aprovechan de la gente. Los propios gobiernos africanos, tenemos unos 15 dictadores, que se aprovechan del propio país y dan los acuerdos económicos a las empresas que más les ayuden a ellos personalmente. Es decir, la corrupción es un problema tremendo y la falta de liderazgo responsable es un problema enorme en África mismo, en muchos países, como lo es en otras partes del mundo. Entonces, están haciendo algo, pero poco. Y sobre todo, muchos están interrumpiendo incluso el desarrollo de sus propios pueblos. En Uganda concretamente, y en Kenia, toda África Oriental, se ve los productos que consume la gente, leche, pan, incluso agua mineral, etcétera, son más caros que los importados porque están subvencionados. Es decir, los gobiernos locales no apoyan sus propios productos, prefieren que lleguen los de fuera porque le ganan mejor precio. Entonces no apoyan la agricultura local. Es decir, que están haciendo muy poco y sobre todo están impidiendo, por la corrupción y por la falta de políticas que apoyen el desarrollo integral de la gente de su país.
Lázaro, está claro el impacto, también las causas y evidentemente lo que estás haciendo los gobiernos africanos. Pero, por último, ¿qué propones tú que sería realmente necesario para que los jóvenes africanos no inmigraran a otros países?
Yo he vivido 35 años en Uganda. El reto a superar es el problema de la gobernanza, del liderazgo. La gobernanza en muchos países, en África como en el mundo, es irresponsable. No trabaja por el bien común ni por la gente de su país. Hay que educar un liderazgo, una gobernanza, líderes más íntegros, más preocupados por el bien común, por el bienestar. Entonces, el problema de gobernanza es para mí un problema primordial. Si queremos superar la cuestión de la pobreza y crear oportunidades para los jóvenes, también necesitamos una sociedad más implicada, más participativa, que se levante. Lo están haciendo en muchos países. Ya se han levantado en Burkina, en Congo se están levantando, en Centroáfrica se están levantando para no acceder a las propuestas de los dictadores de turno. Pero con todo, la gente se tiene que levantar todavía más. Es un motivo de esperanza al ver que en 32 países africanos hay movimientos sociales para mejorar la democracia, derechos humanos, etcétera. Quieren un cambio, una mejora social. Eso es positivo y hay que potenciar porque, al fin y al cabo, la liberación de esa pobreza y de esos dictadores tiene que salir de ellos mismos. Son los propios africanos, las propias africanas, las que se han de liberar de esas esclavitudes que les están imponiendo. Y luego la educación, para mí es fundamental una educación más integral, académica, pero también social y humana, que prepare gente que trabaje para el bien común, que no trabaje solo para su bolsillo. Eso es cuestión de educación y de motivación, y eso requiere un largo proceso. Pero para mí es la clave, una educación más integral para preparar líderes y sociedades más responsables.
Señor Lázaro Bustinse, director África Fundación Sur, muchísimas gracias por querer compartir sus opiniones en el espacio Dohandem, el migrante.
Gracias a vosotros, encantado de colaborar.
Buenas tardes, Jean Roland, investigadora doctorando por la Universidad Miguel Hernández de Elche, senegalesa, ganadora en 2014 del sexto premio de investigación Prensan Saez de Descartilar en la modalidad de trabajo de fin de máster con la investigación Mujeres Migrantes del África Negra en Euskadi. Procesos de construcción de identidades de género transnacional y empoderamiento. Hola, Jean, ¿qué tal? Bienvenida al espacio Dohandem, el migrante.
Hola, muy buenas tardes, papá. Muchas gracias por la invitación.
Queremos en primer lugar saber qué es Mujeres Africanas, Construcción de Identidades de Género Transnacionales.
Es una investigación sobre los cambios provocados por la migración en las mujeres africanas, concretamente en torno a las identidades de género. Es un poco el proceso de releer la cultura africana, el proceso de integración y todo lo que acompaña ese proceso de integración, de asentamiento en un nuevo entorno. Cómo las mujeres van reorganizando su vida, cómo vuelven a leer su cultura y cómo aprenden del nuevo entorno donde están viviendo. Y también, sobre todo, la investigación la empecé para reivindicar y visibilizar a las mujeres africanas como mujeres con capacidad de transformación política y social. Porque hay muchos discursos que desvalorizan a las mujeres africanas y era importante también visibilizarlas como mujeres con grandes capacidades.
Por ejemplo, en España, en la sociedad actual, ¿en qué situación se encuentra esta construcción de identidades de género transnacionales?
Sí, he estado hablando con bastantes mujeres. Son procesos muy bonitos porque ves las mujeres cómo van cambiando, cómo van aprendiendo y cómo van relativizando muchas cosas que trajeron de África y cómo van incorporando nuevas prácticas, nuevos valores que están aprendiendo de aquí. Y en todo esto, como decía, es un proceso. Y cuando hablamos de proceso, pues requiere tiempo, aprendizajes, y hay momentos difíciles, otros más alegres. Pero lo que importa en todo eso es cómo las mujeres se reposicionan, cómo releen la cultura africana, manteniendo ciertos valores y prácticas. Por ejemplo, las mujeres comentan la importancia de la familia, como las familias africanas, la solidaridad que hay, el respeto a las personas mayores, las formas de criar a los jóvenes, las jóvenes, y cómo las mujeres piensan que todos esos valores son muy importantes aquí también en Occidente, seguir manteniéndolas. Pero a la vez que mantienen esos valores, también se posicionan frontalmente en contra de otras prácticas en nuestro contexto africano que vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, aquí podríamos citar los matrimonios forzosos, los discursos sobre la sumisión de la esposa al marido, la poligamia, las mutilaciones genitales femeninas. Entonces, son temas que las mujeres rechazan y entienden que esas prácticas vulneran derechos y que hay que abandonarlas y eliminarlas. Pero también aprenden e incorporan otras prácticas de la sociedad de destino. El tema de la corresponsabilidad en las tareas domésticas, la igualdad entre mujeres y hombres, son temas también que las mujeres ven que son positivas y que no son contrarias a nuestros valores africanos. Por lo tanto, van compaginando. Entonces vemos que hay una mochila que traen con unos elementos y con los años esa mochila se va recomponiendo. Se quitan aspectos, se añaden otras y así se tiene una nueva mochila que compone esa nueva identidad transnacional que las mujeres que les permite manejarse también aquí, porque el proceso de adaptación implica y obliga a cierta readaptación y reequilibrio en todo lo que vas a hacer para poder vivir en el entorno nuevo aquí en Occidente, pero también que te sirva cuando vayas en África, para no sentirse partida o traicionando valores africanos, que también las mujeres a veces sienten esto.
Realmente un campo de investigación muy amplio. Finalmente, Jean, eres investigadora, eres científica africana. Queremos saber tu opinión sobre lo que supone para países como Senegal en particular y África en general, la fuga de cerebro.
La fuga de cerebro es, la verdad, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo en general y África particularmente, porque vemos cómo nuestros estados invierten en la educación de las juventudes. Ves chicos, chicas que han estudiado, que tienen carreras universitarias, formación profesional, pero según los contextos, que no han tenido oportunidad o los espacios para poder investigar en África son muy reducidos, las posibilidades escasas, muchos se van abocadas a emigrar. En otros casos vemos hasta que son con becas de los propios gobiernos que vienen a Occidente para proseguir los estudios y al final se quedan aquí. Entonces yo creo que evidentemente es una gran pérdida para nuestros países. Voy a apelar también un poco a la responsabilidad pública de nuestros países de crear entornos también favorables a la investigación para que la gente se pueda quedar. Si hay oportunidades, la gente se queda. Y otro nivel para las personas que ya se han instalado, digamos, en los países occidentales, se pueden crear otros mecanismos como de colaboración en proyectos con estancias, y esas personas podrían ir moviéndose entre universidades africanas y seguir trabajando en Occidente, o estancias también temporales que se podrían hacer, proyectos compartidos. Y esto es también una apuesta política que nuestros gobiernos deberían hacer para poder recuperar este talento que ha emigrado.
Muchísimas gracias. Decir que la doctora Anderjan está a punto de defender una tesis doctoral donde el tema es de construyendo identidades, imaginarios y prácticas mujeres migrantes africanas en la encrucijada. Muchísimas gracias, Jeanne.
Muchas gracias, Fabbas. Ha sido un placer.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África de Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la edición de hoy de nuestro espacio de Handem el Migrante. Le invitamos a escucharnos en la próxima quincena. Africa.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Ramón Campos, poeta y miembro del equipo organizador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Quinta Mostra Viva del Mediterráneo, que nos hablará sobre este evento que se celebrará en Valencia del 5 al 15 de octubre. Noticias internacionales. El portavoz del gobierno francés, Christophe Castaigne, anunció que el Ejecutivo prohibirá antes de que acabe el mandato en 2022 todos los usos del glifosato, incluso agrícola. El primer ministro, Édouard Philippe, decidió que este producto sea prohibido en Francia, al igual que todos los que se le parezcan y que amenazan la salud de los franceses, para cuando termine el quinquenio, declaró Castaneg a un canal de televisión. Dicha prohibición alcanzará también al uso agrícola de este poderoso herbicida, según confirmó el portavoz, y asegurando también que podrían encontrar productos de sustitución. Un estudio halló que un nuevo agente de contraste de una imagen de resonancia magnética es capaz de detectar el cáncer de pecho en su fase inicial, además de distinguir si el tumor es agresivo o de lento crecimiento. La investigación fue llevada a cabo por expertos del Centro Privado de Investigación Case Western Reserve en Cleveland, Estados Unidos, y potencialmente ayudará a los médicos a encontrar el tratamiento adecuado para cada paciente, según Zhen Ron Lu, líder de ingeniería biomédica y principal responsable del estudio. Tras realizar diversos tests con ratones, el grupo investigador encontró que el agente de contraste a base de gadolinio es también más eficiente y seguro que los agentes tradicionales, pues requiere una dosis 20 veces menor, que se expulsa del cuerpo con facilidad y no deja acumulación en los tejidos. Históricamente, los pueblos indígenas y comunidades alrededor del mundo han sostenido una lucha incansable en defensa de sus territorios. En el caso de América Latina, con una población indígena de aproximadamente 45 millones de habitantes, equivalente al 8% de la población total, esta lucha ha sido férrea y tiene una relevancia particular. Recientemente en Colombia se registró un triunfo histórico indígena. La Corte Constitucional colombiana falló a favor del pueblo Embera Chami, perteneciente al resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta. La sentencia no solo otorga registro provisional sobre estas tierras y obliga a que en el lapso de un año éstas sean delimitadas y tituladas formalmente. También reconoce el derecho de este pueblo a continuar con sus prácticas ancestrales de extracción mineral y, en cambio, prohíbe las actividades de las compañías mineras. Activistas de Azerbaiyán alertan de una campaña encabezada por las autoridades contra la comunidad LGTBI de la capital, Bakú. Las informaciones sugieren que en los últimos 10 días se han detenido decenas de homosexuales y transexuales. A pesar de que en este antiguo país soviético con abundantes reservas de petróleo la homosexualidad es legal, una encuesta publicada el año pasado por una asociación defensora de los derechos humanos reveló que, entre 49 países europeos, Azerbaiyán es el peor para los homosexuales. No es la primera vez que se persigue a la comunidad LGTBI, pero ahora el alcance está siendo mayor, con ataques sistemáticos y generalizados, sostiene Samed Rangili, abogado radicado en Bakú que está ayudando a coordinar la defensa legal de los detenidos. Noticias nacionales. 2 de cada 5 hombres españoles y portugueses y el 70% de los vascos descienden de un antepasado común que vivió hace 4.500 años, según un estudio genético realizado a casi 3.000 hombres de la península ibérica y Francia. El estudio, hecho por el Instituto de Biología y Evolución de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el CSIC, y la Universidad del País Vasco, puede tener aplicaciones en el estudio de las migraciones humanas, en la identificación genética de casos criminales y en genealogía. El trabajo ha estudiado las frecuencias entre hombres ibéricos y franceses de una variante genética, que solo supone el 1% de todo el genoma masculino, pero que es la responsable de que los hombres sean anatómicamente hombres. Las parejas españolas que se separan conviven una media de entre 16 y 20 años antes de romper y, cuando lo hacen, la edad media de ellas es de 44 años y la de ellos de 47, según un estudio difundido por el Instituto Nacional de Estadística, INE. El tiempo que una pareja decide estar junta es diferente en función del tipo de unión. Así, la duración media de los matrimonios disueltos por divorcio es de 16,1 años y la de los matrimonios separados llega a los 21,6 años. según refleja la estadística de nulidades, separaciones y divorcios correspondiente a 2016 y difundida por el INE. En 2016, un total de 101.294 parejas decidieron interrumpir su convivencia. Esa cifra es similar a la del año anterior, con un descenso de solo el 0,1% y una tasa de 2,2 rupturas por cada 1.000 habitantes. El 31,6% de los divorcios se produjo tras 20 años de matrimonio o más, y el 22,2% tras convivir entre 5 y 9 años. En el caso de las separaciones, el 49,2% tuvo una duración de 20 o más años, y el 14,8% entre 15 y 19 años. El gobierno presidido por Núñez Feijóo está aplicando desde su llegada al poder en Galicia el año 2009 una estrategia diseñada para desmantelar la sanidad pública y generar espacios de negocio para las empresas privadas a expensas del dinero público. En estos últimos años, el gobierno gallego aplicó una severa reducción de los presupuestos sanitarios e hizo recortes profundos en la dotación de personal y camas hospitalarias, paralizó el plan de mejora y desmanteló la atención primaria, aplicó medidas privatizadoras en los hospitales, así como en muchas áreas sanitarias que pasaron a manos privadas. También ha previsto implantar las unidades de gestión clínica que podrían a disposición de las empresas la actividad asistencial, el núcleo duro de la sanidad. Así de contundente se pronuncia la Asociación Galega para la Defensa de la Sanidad Pública, en un informe remitido a los medios en el que tacha de dramática la situación de la sanidad pública gallega. Los jóvenes empadronados en la ciudad de Madrid de entre 16 y 26 años accederán de forma gratuita a las actividades de los 6 grandes centros culturales del ayuntamiento, entre ellos el Matadero y el Teatro Español, con un bono joven que se pondrá en funcionamiento el próximo 23 de octubre. La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado la consignación de 4 millones de euros para financiar esta medida que busca fomentar el acceso a la cultura de los jóvenes y crear nuevos públicos, según ha informado la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre. El bono joven cultural arranca el próximo 23 de octubre y en una primera fase estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. La intención del gobierno municipal de Manuela Carmena es que en la segunda etapa accedan también de forma gratuita a las actividades culturales los vecinos de Madrid que tengan menores ingresos. Noticias locales. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado las ordenanzas fiscales para 2018 y mantendrá congelados los impuestos y tasas, tal y como ha adelantado el concejal delegado de Hacienda, Ramón Vilar. Estas ordenanzas incluyen una novedad, que es la inclusión de una tasa por la utilización y aprovechamiento privativo y especial del dominio público por la instalación de energía eléctrica, gas y hidrocarburos. No es una tasa que afecte directamente a los ciudadanos, sino a las grandes compañías de distribución. Ha dicho el concejal que ha agregado que se calcula que la recaudación por este concepto estará alrededor de los 500.000 euros. Vamos a ver cómo se comporta esta herramienta y actuar con prudencia presupuestaria, ha remarcado. Investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politécnica de Valencia, UPV, ha ideado nuevos chips que podrían utilizarse en el desarrollo de sensores para la detección de enfermedades, según ha informado la institución académica en un comunicado. Se trata de chips cuyos componentes se comunican entre sí de forma inalámbrica utilizando nanoantenas. Su trabajo constituye un cambio de paradigma en el diseño de chips. Permite reconfigurar de forma sencilla un chip, incrementando así sus funcionalidades. El trabajo de estos tiene importantes aplicaciones para el sector biomédico. Este trabajo aporta un nuevo concepto de interconexión más universal y amplía la versatilidad de los chips, ha explicado Javier Martí, director del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. Con la cruzada como telón de fondo, Astiberri acaba de reeditar La voz que no cesa, un repaso a la vida de Miguel Hernández firmada por el guionista Ramón Pereira y el dibujante Ramón Boldú. La obra ya fue publicada originalmente por EDT Ediciones de Tebeos Glenat en diciembre de 2013, pero pasó prácticamente desapercibida. Ahora la editorial vasca la recupera en una edición muy cuidada, coincidiendo con la conmemoración del 75 aniversario del nacimiento del poeta oriolano. La idea fue de Pereira, explica, quien me contactó originalmente para dibujar un proyecto mucho más pequeño. Yo de Miguel Hernández conocía El rayo que no cesa, que es uno de esos libros que te marca, pero si no es por Pereira tampoco me hubiera detenido en su biografía. Eso sí, una vez me metí me pareció un personaje fascinante. La Mostra Viva del Mediterráneo pasará a ser competitiva en su quinta edición y contempla un trofeo y dotación económica tanto para el mejor largometraje como para la mejor película en formato corto producidos en un país mediterráneo desde 2015. Además, se crea un premio a la mejor directora otorgado por el festival Dona y Cinema como reconocimiento al creciente número de mujeres dedicadas al mundo del cine. Estas son algunas de las novedades dadas a conocer en la presentación de este certamen, que tendrá lugar del 5 al 15 de octubre y que reunirá la oferta audiovisual, musical y literaria del ámbito cultural del Mediterráneo y estará organizada por la Asociación Cultural Mostra Viva del Mediterráneo. Esta muestra pretende con esta quinta edición incorporar con más fuerza que nunca a Valencia en la extensa red de ciudades que miran al Mediterráneo a través de la cultura, han destacado las mismas fuentes. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña Ramón Campos, poeta y miembro del equipo coordinador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Mostra Viva del Mediterráneo. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Como hemos comentado anteriormente, organiza este evento la asociación Mostra Viva del Mediterráneo. ¿Qué es esta organización?
Esta organización es una asociación de ciudadanos que surgió a partir de que el anterior equipo de gobierno dejó de realizar la Mostra de Cinema del Mediterráneo, que desde el año 80 se venía realizando en Valencia. Dado que el ayuntamiento dejó de organizar este evento tan importante para lo que es la cultura de los mediterráneos, se organizó una asociación ciudadana para volver a reeditar la mostra con un sentido incluso más amplio, porque no solo es cine, es también artes escénicas, es circo, es literatura, es poesía, es un montón de cosas que van a llenar la ciudad del 5 de octubre al 15 de octubre, con un montón de actividades muy interesantes.
Es decir, que es la quinta edición de esta Mostra Viva del Mediterráneo.
Sí.
¿Podríamos hacer una breve reseña de lo que ha supuesto las anteriores?
En las anteriores yo tengo una información un poco limitada porque tampoco he estado activamente presente en ella. Yo sé que se inició con una muestra muy pequeñita a nivel de días y de actividades, aunque dentro de su humilde contenido era importante como paso para volver a relanzar un encuentro muy necesario de las culturas del Mediterráneo y en esta ciudad de Valencia, que está tan abocada a ese Mediterráneo. Y entonces fue un 4 o 5 días que se organizaron y ahí surgió el embrión, que era lo que el proyecto que se ha ido desarrollando, que comprendía cine, poesía, música, circo, y todo eso ha ido creciendo gracias al trabajo de toda la gente de la asociación. Y últimamente, esta quinta edición, se ha conseguido un mayor soporte de instituciones como son el Ayuntamiento de Valencia. Se ha podido ir creciendo y de hecho va a ser 10 días, va a ser la primera edición de estas 5 que hay una sección competitiva dentro del cine, cosa que en las anteriores no sucedió. Y el día 5 va a ser la inauguración en el Palau de la Música.
Colaboradores, me imagino que habrá muchas entidades, ¿no?, que hayan participado o que van a participar con vosotros.
Sí, sí, es algo que está creciendo exponencialmente en función de los años de dedicación de la gente, de todo el voluntariado, porque la primera muestra fue prácticamente todo a base de voluntariado y colaboraciones. hay un montón de instituciones que colaboran con la misma.
La financiación, ¿cuánto presupuesto esperáis recibir? Yo tengo aquí 130.000 euros.
Ser, para todas las actividades, sí, con las aportaciones de distintas entidades.
Y la que más aporta es el ayuntamiento, con 65.000 euros, ¿no?
Sí, porque van desde esa aportación del ayuntamiento, que es la más grande, hasta pues las más pequeñas, como es la de la biblioteca pública, que patrocina todo el encuentro de escritores y participa con una cantidad menor, porque también es verdad que comporta menos movimiento de personas y de medios.
En cuanto al lema, los futuros del Mediterráneo, ¿cómo se puede interpretar este lema?
Como lugar de encuentro, y más en estos momentos de tanta crisis, de tantos migrantes sufriendo lo que están sufriendo, entonces se apuesta porque en un encuentro entre las distintas culturas del Mediterráneo, o los distintos mediterráneos, también se puede decir así, es una apuesta de futuro, es decir, tenemos que hacer posible que ese encuentro sea una realidad, y no como hasta ahora, o como ahora mismo sucede en muchos lugares, que en vez de ser un lugar de encuentro, es un lugar de exclusión. Entonces se apuesta porque en el futuro, ese Mediterráneo, que siempre ha sido un pont de mar blava, como decía creo que Louis Jacques, vuelva a serlo, en lugar de un lugar que levante fronteras.
¿Y el evento se desarrollará en 11 sedes?
Sí. Hay varias sedes en función de las actividades, desde la Biblioteca Pública, desde la NAU de la Universidad, desde el MUBIM. Sí, hay 11 sedes porque en cada sede se hace una serie de actividades, en los Cines Aragón también.
Y habrá 80 producciones y además 30 actividades, muy completo y muy diverso.
Sí, desde cine, circo, artes escénicas, narración oral, encuentro de escritores y escritores, debates, la muestra educativa.
Vamos, si te parece, Ramón, a hablar ya sobre esa sección de cine. Habrá una sección oficial de largometrajes que se presentarán 10 largometrajes a concurso, ¿no?
En cuanto a las secciones, hay una sección oficial de largometrajes que están hechos desde el 2015 y no estrenados todavía en Valencia. Hay una sección oficial de cortometrajes, una sección especial en relación con reflexiones contemporáneas, en especial sobre el conflicto del Rif y la evolución de las primaveras árabes, videoclips, la música de Mediterráneo con vídeos, cine francés en colaboración con el Instituto Francés, que el Instituto Francés también es otra entidad colaboradora, cine valenciano en colaboración con la Fundación SGAE, Mostreta, cine infantil en el MUBIM, cine mediterráneo en los Cines Aragón, que cada último miércoles de mes son mejores cines mediterráneos en el Aragón Cinemas.
Y habrá también, Ramón, un homenaje a Vicente Blasco Ibáñez por el 150 aniversario de su nacimiento, ¿no?
Sí, hay un homenaje a Blasco Ibáñez y además que se materializa el miércoles 11 a las 12 un debate con una experta francesa, Cécile Fourrel, y con Vicente Muñoz Puelles, que hablan de Blasco Ibáñez y su relación con el cine.
¿Y qué podemos comentar de esa Valencia republicana? ¿Habrá un documental de maestros de la República?
Sí, se homenajea a Alejandra Soler como una maestra emblemática de la República y todo su entorno.
Y por el 80 aniversario de la capital republicana, que fue Valencia.
Efectivamente, así es.
Vamos, si te parece, Ramón, a la música. Entre otros artistas invitados estará María del Mar Bonet, ¿no?
Sí, María del Mar Bonet empieza en el Principal el domingo 8 de octubre para celebrar 50 años de música. Presenta un nuevo trabajo, Ultramar, que ha grabado en Cuba con la participación de algunos de los músicos cubanos más internacionales.
Y en cuanto a la sección de encuentros con escritores y escritoras, ¿habrá encuentros con poetas?
Sí, hay una jornada dedicada a la poesía en la cual el día 6, que será en la Biblioteca Pública Valenciana, en la calle Hospital, donde está el arco, y vendrán poetas de distintos ámbitos. En este caso vendrá Alicia Martínez, de Toledo, que es la directora del Festival Internacional de Poesía Boabip, que es un festival hermanado con una ciudad francesa, ST, y que es también un encuentro de culturas en la cual han hecho ya la quinta edición y participan poetas de todo el arco mediterráneo. Vendrá también Musim Al-Ramli, que es un poeta iraquí exiliado a España. Vendrá también David Bitt, que viene de Cullera, que es rapsoda, que es editor y poeta. Vendrá Mohamed Abid, que es cineasta y poeta desde Marruecos. Luego también intervendrá David Trasumante, de aquí de Valencia, que es una persona muy activa a nivel poético y social. Y cerraremos con Josep Piera, porque se va a reeditar una antología de Ibn Jafacha, que era un poeta sefardí del siglo XI, nacido en Alcira, y Josep Piera cerrará este acto con una lectura de poemas de este autor.
También se hablará en este apartado de Blasco Ibáñez, literatura y cine.
Sí, sí, también actuará Bartolomé Ferrando, que va a hacer un espectáculo porque es escritura en vivo, música improvisada unida a la proyección de una escritura en directo, compuesta de letras, sílabas, fragmentos, palabras y frases, sin ninguna estructura previa. Esto será también en la biblioteca el martes día 10. El debate sobre Blasco Ibáñez y el cine, que será el miércoles día 11, también en la biblioteca. Y luego vendrán intervenciones de narración oral. En este caso tenemos dos días concentrados, el miércoles 11 y el viernes 13. El miércoles 11 vendrá integrantes de Slay Teatre y harán un acontecimiento que es En Clau de Conte, que son cuentos interactivos donde el público tendrá que adivinar los personajes que aparecen en la historia e incluso interpretarlos. Y el día 13, viernes, vendrá Yamila Sandouk, de Argelia, codirectora del Festival de Narración Oral de Orán, y traerá cuentos de su país y de África. Y también vendrá Merche Ochoa ese mismo día, harán un tándem, que es Premio Nacional de Circo 2015, y hará una narración sobre Sades, Fetilleres y Heroínes, la historia con perspectiva femenina desde Eva hasta nuestros días.
Y en el apartado de escena habrá talleres y circo, ¿no?
Sí, tendrán lugar en el Jardín del Turia, al lado del Palo de la Música, y contarán con Arritmados de Alicante, Alba Elefante de Italia, Quícolas de Castilla y León, La Trócola de Valencia y La Finestra Nousir de Valencia.
Y en artes visuales podremos ver la exposición de Victoria Cano.
Sí, que además es la que este año ha diseñado el cartel de toda la Mostra Viva.
Y en cuanto a esa muestra educativa de acción cultural, ¿qué quiere decir?
Nació en el 2014, nació la muestra educativa de acción cultural, y es una sección enfocada a acercar la muestra a públicos diversos, trabajando por la inclusión de las culturas mediterráneas. Para este año, 2017, contamos con el apoyo del IBC para ofrecer actividades escolares, familiares y para niños y niñas adecuadas a las necesidades e intereses de cada público. Además, gracias a la colaboración del MUBIN, contaremos una vez más con sus instalaciones y su aula didáctica para el desarrollo de los talleres. Dentro de toda esta muestra educativa habrá una muestra en familia, para familias, con actividades que se trabaja de forma divertida y creativa distintos aspectos del cine, como el encuadramiento, los planos o los decorados, para disfrutar del cine de forma diferente todos juntos. Después descubrís el cinema en familia y nos divertimos viendo, jugando y creando. Luego hay una muestra infantil para niños y niñas a partir de 5 años, y el cine para todos, en aspectos concretos del audiovisual, para realizar un taller al que los niños descubren cómo se hace el cine jugando, experimentando y creando. Esto será el sábado 7 de octubre a las 6 de la tarde, y luego está el Teatrine, que es una actividad donde se muestra uno de los espectáculos precursores del cine y planteará una actividad creativa a la que los asistentes mayores y pequeños construyan sus propios juguetes y creen con ello las suyas propias historias.
También habrá otra sección de debates, hablará de festivales de culturas del Mediterráneo, de Blasco Ibáñez y el cine francés.
Sí, habrá debates en concreto, festivales culturales del Mediterráneo, un intento de ir coordinando sinergias y esfuerzos entre los distintos festivales que a lo largo del Mediterráneo se van configurando a lo largo del año, trayendo gente que está en relación con esos festivales. Entonces este año viene Yamila Sandú, que es del Sistema Internacional de Cuentos de Orán, creo que Begoña Pozo está por confirmar, pero creo que sí, como coordinadora del Festival de Bois Vives de Toledo. Y también vendrán representantes del Festival de Cine Mediterráneo de Montpellier, de Cine del Cairo y de la Fundación Tres Culturas de Sevilla. Luego están el de Blasco Ibáñez y el cine francés. Había otro que es sobre mujer y sexualidad, en la cual vendrá Charo Altable, licenciada en Geografía, Historia y Educadora Sexual, experta en coeducación y mediación en conflictos, Ricardo Rubio, médico y sexólogo de la Unidad de Psicología Clínica del Hospital General de Valencia, y Abate Ketiti, profesora de la Universidad de Valencia, mediadora intercultural, experta en cinematografía tunecida, y un representante del Grupo de Derechos Humanos del colectivo Landa.
También estará presente la solidaridad a través de Fisáhara.
Sí, el Sáhara es un tema recurrente dentro de lo que es el Mediterráneo y de lo que es de las preocupaciones de esta asociación ciudadana, y se hará también actos en torno al Sáhara y en solidaridad con el mismo.
Y se podrán aportar libros para la Escuela de Formación Audiovisual de Tinduf, ¿no?
Sí, se pueden aportar libros de cine, DVDs y material escolar para la Escuela de Formación Audiovisual de los campamentos de Tinduf. Efectivamente, será una campaña de recogida y de sensibilización.
Ramón, un programa muy completo. Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros para recibir más información, ¿cómo lo puede hacer?
Estamos en Facebook, en cuanto tú pones Mostra Viva del Mediterráneo y te sale un montón de información. Estamos en la página web donde está toda la edición del 2017, incluso las ediciones anteriores, donde hay vídeos, donde se van poniendo las noticias que van surgiendo, y el Facebook es muy rápido, se va colgando todo. Ahí también pondrán, salen los contactos para mayor información, y dentro de nada ya estarán los programas en papel y en distribución. Ya están saliendo cuestiones en prensa, como en el Urban del Levante, creo que fue el viernes pasado, y en otros medios. Vamos a estar presentes de una manera bastante evidente.
Agradecemos a Ramón Campos, poeta y miembro del equipo organizador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Mostra Viva del Mediterráneo, su participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Ramón, enhorabuena por esas iniciativas. Un
saludo. Igualmente, por vuestro programa.
Gracias.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Lucas El Castillo nos introducirá a la poesía de Isabel Pérez Montalbán.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Esta tarde vamos a ir electrónicamente por las ondas hasta Málaga, donde vamos a tener una charla con Isabel Pérez Montalbán, poetisa nacida en Córdoba, pero afincada actualmente en Málaga. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Lucas.
¿Nos podrías explicar cuál es el sentido de tu poesía en general?
Yo empecé a escribir muy pronto, casi niña, y siempre he tenido la necesidad de comunicarme y también comunicarme conmigo misma, y yo creo que mi poesía tiene este primer impulso. Pero claro, a medida que yo voy tomando conciencia del entorno, de la realidad y de cosas que suceden no solamente cercanas a mí, sino en el mundo, empiezo a tener una conciencia crítica, una conciencia política, de ciudadana, pero política, y me empiezo a escribir sobre cosas que de alguna manera me incluyen a mí y a otros en este sentido, ¿no? Contra la injusticia un poco, aunque también temas íntimos.
En este sentido, ¿tu poesía la podríamos considerar como una poesía militante?
Sí, en realidad no me gustan mucho las etiquetas, pero hay que decir que sí, que se trata de una poesía comprometida, ¿no? Gran parte de la poesía que yo hago, no todos los poemas, lógicamente.
Y dentro de esta tendencia poética, ¿qué es lo que significa para ti en tu vida personal el hecho de estar transmitiendo de esta forma?
Yo no concibo realmente la vida mía ya sin la poesía, porque desde niña he estado en contacto con ella, la poesía de los otros y luego ya también la mía, que he incorporado, digamos, al imaginario de todo mi acervo literario. Me parece fundamental para descubrir cosas, para aprender a explicar las cosas de otra manera, desde una perspectiva que es personal pero que también es colectiva, porque son cuestiones que nos afectan a todos o a casi todos los seres humanos, y algunas cuestiones en concreto a todos y algunas afectan a algunos, pero otros nos sentimos de alguna manera con cierta empatía hacia esas circunstancias. Entonces, para mí tiene todo el sentido la poesía porque descubre realidades y explica realidades.
En tus más de 15 libros de poemas publicados que creo que tienes, ¿Ha habido influencias de algunos autores, tanto contemporáneos como clásicos, o ha sido una influencia común, o cada uno ha tenido influencia, o no has tenido influencia de nadie?
Sí, yo creo que de todos los que he leído, casi todos, sobre todo los que me han gustado mucho, como Pablo Neruda o César Vallejo o Blas de Otero, Manuel Vázquez Montalbán como poeta, también me influyó mucho su manera de plantear cierta realidad española. Me considero discípula de grandísimos maestros.
¿Nos podías ahora leer alguno de tus poemas?
Sí, cómo no. Uno creo que tiene bastante que ver con las circunstancias que ahora mismo le pasa a mucha gente, incluyéndome además. Pero es un poema que yo escribí hace muchísimos años, hace como 15. Y sin embargo creo que está de plena actualidad. Se llama Subsidio de paro. Quedarse quieto en un cruce de calles, sin saber si a la izquierda hay un camino, si a la derecha abre un ensanche o solo un terraplén sin asidero. Si de frente se avanza en callejones con parecido lodo en las aceras, si desandar el día hasta la casa con las horas pesando como hierro en los párpados, no es regresar de nuevo a la morfina de una calle con tapias en el fondo.
La verdad que es un poema muy muy interesante, muy bonito. ¿Nos podías dar alguna referencia sobre los libros que has publicado?
Sí, empecé a publicar en los años 90. Los libros así como más significativos, por no hablar de todos, fue Puente Levadizo, tuvo el premio Barcarola de Albacete, un premio de poesía internacional que fue, digamos, un poco el despegue mío. Lo publicó la propia Diputación de Albacete. Y ya en 1999 publiqué dos libros que creo que son de referencia, porque son los libros que han tenido más reseñas en El País y otros periódicos, y creo que han sido los dos libros que más han gustado. Uno es Cartas de amor de un comunista, que trata de hacer como una especie de recorrido por las diferentes revoluciones, luchas y fracasos que ha habido en el siglo XX desde el punto de vista político. Y otro libro mío, que es de carácter autobiográfico, yo soy muy dada también a escribir cosas de carácter autobiográfico, que se llama Los muertos nómadas, así que hablo de los muertos de mi vida. Desde luego siempre de una perspectiva muy comprometida y de crítica social.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Isabel Pérez Montalbán, poetisa cordobesa, ciudad de grandes poetas como Góngora, Juan de Mena, Im Guzmán, Duque de Rivas. Espero que haya sido de su interés esta entrevista y que aprendan un poco a entender más la poesía. Muchas gracias a todos los escuchantes.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima en nombre de La Luna Salía a Tiempo Radio. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.